cualquier visión de un informativo en la radio, un telediario en televisión, seguramente que por las cosas que se narran, muchas veces vas pensando, tiene tintes de ficción y tintes acusados de ficción, porque ocurren cosas en la realidad que ya hemos visto trasladadas al cine en numerosas ocasiones, pero es que están enclavadas en la verdad. Ahí podríamos obviar lo del parecido, de cualquier parecido entre la realidad y la ficción, pero es verdad que hay cosas además que no van para todos nosotros los ciudadanos a favor de obras, sino todo lo contrario, y que ocurre en cada día. Amiguismo, corrupción política, sobornos, tráfico de influencias, de todo esto de lo que hemos oído tanto hablar, hemos visto que ocurre, y ojalá pudiéramos desde luego bajar esos tonos, los peores tonos del ser humano para el beneficio colectivo. Y en el mundo de la novela se ha tratado también esto desde diversas perspectivas, y ahora vamos a recoger una del libro que tenemos hoy con nosotros, Chantaje a una jueza, la primera novela de la periodista Ana Pardo de Vera. Pues todos estos contenidos y bastantes más, porque temáticamente es densa e interesante la novela, nos puede hablar su propia autora, porque nos acompaña. Aquí al teléfono le tenemos a Ana. Bienvenida, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy bien halladas. Muchas gracias por recibirme.
Pues estamos aquí para hablar unos minutos contigo de este Chantaje a una jueza, que es verdad que está pues todo muy documentado, muy armado, la historia pues es verdad que es contundente, es de peso, y supongo que ha sido un trabajito que tirando además de miles de referencias, algunas, como digo, pues más imaginadas y otras pues enclavadas en la realidad, has tenido un cosido que es un auténtico patchwork, pero queda después como con una unidad, ¿no?, muy completa.
Sí, he tratado de redondearla y de atarla bien, porque sí, muchas veces lo que tiene escribir la ficción, y yo lo he experimentado ahora, es que te vas por los cerros de Úbeda, como quien dice. Entonces empiezas a elucubrar y tienes que frenarte, y porque trabajas con una estructura que tiene un principio y un final, unos personajes, etcétera, una cronología. Y yo además trabajaba con el presente y el pasado, con la retrospección, con lo cual, para atar bien la trama, con lo cual, bueno, pues sí, fue muy complejo, pero fue apasionante crear eso de mi cabeza y de hechos reales, sobre todo de sumarios de corrupción que acontecieron en Galicia.
Claro, es verdad, Ana, porque a ti te conocemos sobre todo y el público lo hace como periodista, como investigadora, sí, muchas veces denunciando estos casos de corrupción. Y es verdad que se da algo muy curioso con la ficción, que te permite contar todos los recovecos que igual normalmente en una noticia que tiene que ser escrupulosamente objetiva no entra, ¿no? O se quedan fuera. Hay más verdad a veces en la ficción.
Efectivamente, la ficción nos sirve muy bien para salirnos de esos códigos que tenemos los periodistas, lógicamente, que responden sobre todo a la rigurosidad de los hechos. Entonces, la ficción te permite bucear, atrapar o recuperar esos datos que se te quedan en el tintero y con los que no has hecho nada, y los puedes ir recuperando, construyendo atmósferas, ambientes, cuestiones estructurales para que la gente conozca también la realidad a través de la ficción. Hay grandísimos ejemplos en la literatura y yo siempre pongo ahora uno, por desgracia, por la reciente muerte de Almudena Grandes con la Guerra Civil Española, ¿no? Como ella a través de la ficción nos ha ayudado a conocer esa etapa tan oscura.
Para embaucar al lector, al oyente ahora mismo, vamos a hablar un poquito de la novela, de esta historia, cuya protagonista es Amalia, pero es una protagonista que fallece pues prácticamente en las primeras líneas, claro, luego hay que contarlo todo. Cuéntanos un poquito, aunque sea en síntesis, cuál es esa trama.
Sin destripar nada, porque la aparece muerta en las primeras líneas del libro. Y a partir de ahí, bueno, pues Amalia es una ex magistrada que la echaron de la carrera judicial después de intentar investigar una macrocausa de corrupción que resultó fallida, porque pese a la cantidad de indicios y pruebas, pues se le fueron dando largas, el Supremo por los aforados, porque son muchos corruptos cargos políticos, están aforados, el Supremo no le aceptaba las imputaciones, se va alargando, porque le están poniendo palos en las ruedas. No tiene material, no tiene personal, y entonces ¿qué pasa? Pues que la causa se alarga, hay muchísimos imputados esperando, pasan los años y el Consejo General del Poder Judicial dice hasta aquí, fuera.
Sí, sí.
la echan y luego la trama cambian a la juez y la trama se va despedazando en muchas piecitas y se va como diluyendo, ya nadie se acuerda.
Uh-huh. Imposible.
Un
no caso
real como la vida.
Sí, eso te iba a decir, es que enseguida nos va, ¿no? A la vida real lo que nos estás contando, Ana, y muchas veces, pues echando un vistazo, yo creo que últimamente más que antes a la judicatura, cómo están armadas las cosas. Fíjate. Y las dificultades, ¿no?, que puede tener un juez que persiga un caso de corrupción.
Efectivamente, en Galicia ha habido casos, pero yo siempre pongo un caso muy paradigmático del juez Pepe Castro, el que investigó la causa NOS, que bueno, a la Casa Real se le escapó el aforamiento de la infanta Cristina, no estaba aforada, por lo tanto no competía a los tribunales superiores, sino a un juez que le dijo, que dijo aquí hay tomate. Y Urdangarín acabó en la cárcel y a la infanta consiguió sentarla en el banquillo, pero nada más. Nada más, ahí se acaba todo, porque las presiones que recibió este hombre, bueno, creo que él mismo las ha contado multitud de veces, y ese es un juez ejemplar, ese es un Amalio de la vida.
Es verdad. Fíjate, Ana, que siempre estamos buscando colectivamente pues héroes, ¿no?, personas que hayan hecho algo por el beneficio ajeno, y muchos de ellos y de ellas se nos pasan de largo, ¿no?, que son toda esta gente que al final se compromete con algo y que le termina costando, puede ser hasta la vida, la salud, la familia, como también le pasa a la propia madre.
El trabajo,
¿verdad?
Todo. Pero son los más, ¿eh? Quiero decir, existe muchísima gente y nosotros por nuestro oficio, pues probablemente conoceremos más que el común, y hay que decirlo. Existe muchísima gente realmente comprometida por convicción, porque no van a sacar nada en limpio de denunciar la corrupción, porque la corrupción está muy institucionalizada, no existen controles públicos, aquí los políticos no dimite nadie hasta que está a las puertas del juzgado. Y no siempre, quiero decir, es un panorama muy muy triste, porque España es un país muy corrupto, pero no lo digo yo, ya lo decía Ortega y Gasset, o sea, que que no era precisamente un comunista rojo bolivariano etarra, quiero decir. Entonces, te encuentras con todo eso, y los que intentan luchar contra esto por puras convicciones, porque si no, no podrían dormir por la noche, como me decía alguno a mí, con la gente que he hablado, pues esta gente, al final, ¿qué pasa? Nada. Que no, algunos optan por no denunciar y otros se quedan en el limbo del desconocimiento público. Y de verdad que merecen todo ese reconocimiento.
Ya. Y oye, Ana, como creadora ahora de ficción, ¿no? No sé cómo te llevas tú con la verosimilitud que es tan importante en la ficción, porque es verdad que muchas veces nos ha dado la sensación de que la realidad de la corrupción en España a veces es muy rocambolesca y esconde pues algunos momentos que verdaderamente dan para chistes, para los cómicos. Esta misma semana hablábamos con Diego San José, con el guionista de humor, y nos decía que es que a veces hay cosas de la realidad que él no podría poner en un guión de ficción porque no serían creíbles, como el caso de Chan Chinchón, el empresario malayo, Ana.
Es tremendo. O sea, que ese personaje se lo puedan haber inventado unos corruptos, crápulas, mafiosos, para sabotear al Ayuntamiento de Madrid, no sabemos si con su complicidad o no, porque eso está en los juzgados, pero es que no me digas, es que es imposible inventarse eso. Es como cuando con el caso del rey emérito, Corina contaba en una entrevista, Corina Larsen, su examante y socia, contaba que el rey tenía máquinas para contar billetes. Una máquina. Entonces, me decía un abogado con el tablet del proceso judicial de la infanta y de una agencia, es que eso no se lo puede inventar. Es que eso, la ficción no lo abarca. Eso es verdad seguro, porque es imposible inventarse eso. Bueno, pues efectivamente estamos en momentos, lo hemos visto también con el caso Villarejo, el caso de las mascarillas que citabais ahora. O sea, es que es imposible. Muchas veces dices, yo he hecho una novela, pero se ha quedado pequeñita frente a la realidad.
Cuando entró alguien disfrazado de cura, ¿no?, en casa de
en casa de Bárcenas, para robar los archivos, se amenazó a punta de pistola. Es muy violenta, además. La corrupción no es de guante blanco. Puede haber una parte que sea más de guante blanco, aparentemente, pero luego por debajo es sucia, es violenta, es machista incluso, porque la trata de mujeres está a la orden del día, los prostíbulos, las barras americanas que decían antes, es sórdida, cutre. Todos los adjetivos peores que les puedas poner, ahí te los encuentras, por mucho que mucha corbata que haya y por mucha noche y lujo que haya.
Eso es, y Ana, fíjate que se han destapado ya bastantes cuestiones y luego esperamos en una votación pues que haya el castigo ciudadano a la hora de esa elección de quién te va a representar, y luego no aparece.
No, se ha normalizado, ¿sabes? Ah. La gente ve tantas cosas de corrupción y ve esa sensación de impunidad que además tenemos todos con respecto al poder, porque muchas veces piensas que eso acabará en una condena y se van de rositas siempre los mismos. Como digo yo, las cárceles, como digo yo y como me confirmaron, las cárceles están llenas de muertos de hambre y en general, y bueno, pues con esa sensación de impunidad y esa cultura de la corrupción, la gente tiene otras prioridades y piensa que la corrupción, tampoco hay un conocimiento del daño que hace, no hay un conocimiento real, no hay pedagogía contra la corrupción.
Ya. Y Ana, nos tenemos que despedir, pero es que no me resisto a preguntarte también un poquito por nuestra propia profesión, ¿no? Es verdad que todos dábamos por hecho siempre que había ideologías, que a uno se le veía más el plumero, a otro menos, pero es verdad que a veces nos encontramos con situaciones que verdaderamente no tienen justificación. Estoy pensando en Ferreras este verano, todo lo que ha pasado con sus audios. La verdad es que es un poco desasosegante, aquí nos entristece mucho a todos los periodistas, creo que intentamos hacer un trabajo honesto. La verdad es que nos deja el alma por los pies.
Sí, es terrible, es tristísimo y a mí me cabrea muchísimo además, porque el periodismo es el oficio más hermoso del mundo, como dijo García Márquez, es un trabajo con un componente de responsabilidad pública muy grande y bueno, existe corrupción también en el periodismo, pero como ocurre con las instituciones, no tenemos herramientas para controlarlo y es una pena que en pleno siglo XXI sigamos sin herramientas para controlar a periodistas corruptos que se aprovechan del oficio tan hermoso para corromperse en función de sus propios intereses, sean de poder o sean de dinero.
Bueno, pues estas cosas que causan preocupación, desasosiego, luego una distancia también, ¿no?, de la población que termina no diciendo nada, ¿verdad? Y da el caldo estupendo.
Claro, porque luego hay tantos problemas que dicen, bueno, todos son iguales, luego llega la antipolítica, vienen los fascismos, nos quedamos con cara de idiotas cuando votan en Italia y así vamos.
Así
y
vamos.
Tanto, y tanto que sigan.
Bueno, pues lo que vamos es leyendo este chantaje a una jueza, es una novela sobre la corrupción, el poder, hemos estado hablando, así que vamos entonces a al menos de esta manera poder interesarnos por el tema y que nos arroje una respuestita de cualquier calibre por parte de la ciudadanía también y sobre todo pues narrado de esta manera tan destacada. Ana Pardo de Vera, gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Ha sido un placer.
Un abrazo.
Un bico.
Un bico.
Adiós. Adiós.